Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Qué historia la de José Lu, ¿eh? No me digan que no, ¿eh? Que no es de coña mala todo lo que le ha pasado. No, es que el tipo por el que el Madrid paga 500.000 de pavos al Español para que se lo cedan, para que venga a suplir a Benzema, y ya tiene bemol en la cosa. José Lu supliendo a Karim Benzema. Es el tío que va y te marca 2 goles para que el Real Madrid pase otra vez en su estilo épico, milagroso, epopélico a la final de la Champions. Situémonos en el pasado. Oye, cuando el madridismo se llevó las manos a la cabeza, entristecido, viendo cómo Benzema, líder, uno de los líderes del Madrid, decidía acabar su etapa en el Madrid, su etapa en el fútbol de élite y marcharse a la Liga de Arabia, por la pasta, siempre por la pasta, era el goleador blanco, el hombre clave en el ataque, y entonces había que sustituirlo con un gigante de su talla. Ancelotti, Carlo Ancelotti, pidió un 9, y el club le dijo que José Lu, cedido desde el Español, cuyo madridismo nadie discute, pero cuyo nivel no iguala al del francés, y eso tampoco nadie lo discute. Y Carleto, que es un tipo práctico, dijo que vale, que le servía para cambiar la forma de atacar cuando no funcionara el plan A. Y eso pasó ante el Bayern esta semana, que el Real Madrid no encontraba el gol, porque Neuer las paraba todas, y entró José Lu en los últimos minutos, como a una última carta, ¿no?, para brillar, porque José Lu te puede valer. Y frente a los alemanes podía valer. Lo pensó Ancelotti y su hijo David, su segundo, y acertó. Acertó con los cambios, aunque parezcan extraños, aunque no los veamos claros, valió. 2 goles que no se ensayan, primero rebañando un fallo de Neuer cuando Neuer no había fallado en todo el partido, y luego en un centro donde de repente estaba quien sino José Lu para rebañar la bola. Del 88 al 91 de partido, cazar 2 balones dentro del área como quien va por primera vez al mar y pesca 2 atunes, con la suerte necesaria, pero estando donde había que estar, poniendo el anzuelo ahí, y con el Bernabéu, convertido en un templo de lo divino, de lo místico, una caldera que nadie sabe muy bien cuál es su magia, pero ahí está. Y yo sé bien que esto no es un programa de deportes, pero es que se recordará para siempre otra vez el Madrid. Emocionante, emocionante hasta para un antimadridista. Y con José Lu aguantando la magia del Bernabéu y aguando el sueño de los alemanes que se habían adelantado con el golazo de Davis. ¡Qué historia la de José Lu! ¿Y qué historia la del Madrid?
A la bola para Vini, van a encarar Vini, chuta Vini, no llegan 2 tiempos, José Lu. ¡Gol!
En el pico del área, pierna derecha, va a meter el pase, se le va José Lu, también Bellingham, queda suelta, Nacho a la media vuelta, buscando socio, Rüdiger, ¡gol! ¡Gol! Fuera de juego.
No me lo creo.
Fuera de juego.
Hay que verlo, ¿eh? Hay que
levanta
verlo, ¿eh?
La bandera por fuera de juego de José Lu. Desde luego Rüdiger ni de cerca.
No, es gol seguro, luego el balón está por delante siempre.
Y aquí, yo creo que la pelota está claramente por delante, que el gol va a subir al marcador. El terreno de juego, creo. ¡Y el gol!
Escribió Hughes en su crónica, en su pura golosina deportiva, que Juanito decía que 90 minuti en el Bernabéu eran molto longos, ahora son molto longos 3 minuti, que al Madrid le dan para cambiar partidos, eliminatorias, carreras y volcar los estómagos como si despegara un avión con 85.000 personas dentro. El capote de Raúl, ha sido sustituido por la silla de Álava, Juanito sería Rüdiger y Vinicius es la más grande estrella que el Madrid moderno ha tenido, porque ni siquiera Cristiano, con lo que ha sido Cristiano, que al Bayern le llegó a meter algún hat-trick, tuvo su influencia en un partido. El mundo entero ha visto a Vinicius, el partido cambió con él, estuvo en él. Pasó lo que no nos atreveríamos a soñar por no hacer del milagro algo mecánico, una milagrería objetiva. Y si nos acostumbramos a esto, y si nos cansamos de esto también. Primero fue Vinicius, siempre fue Vinicius, se fue por enésima vez, chutó contra Neuer, cuyas manos por fin fallaron y el rechace lo pescó Joselu. El gol provocó el éxtasis, el equipo comenzó a levitar y se volcó. Que no habría prórroga lo sabíamos todos, algunos lo deseábamos, la deseábamos para prolongar morbosamente todo. A los pocos minutos, segundos, un balón colgado le llegó a Rüdiger, que centró en posición de gordillo para que Joselu rematara a gol. Intriga de VAR, pero gol claro. La gente se rasgaba las vestiduras, todo estallaba, solo que ahora rebotaba en un techo. Tuchel. Se tocaba las sienes pidiendo cabeza o suicidio huerteriano. El Madrid le había hecho al Bayern lo que el Manchester United aquella vez. Pim pam, dos goles postreros y adiós a una Champions. Y Tuchel volvía a encarnar, como antes Pep, la figura del míster cerebral, sobrepasado por lo intangible, lo impoderable, lo inefable, lo madridista. Se les hunde el pecho y aparecen nerviosos, comidos por los tics, impotentes e histéricos como pequeños tiranos terminales. Sus mapas extendidos acaban arrugados en la papelera. Así deja el Madrid, uno por uno, a los mayores tácticos del fútbol mientras labra la más grande leyenda deportiva conocida. Era imposible que el Bayern empatara. El Madrid estaba estático, arrebatado, había descapullado místicamente. La electricidad era capaz de influir en la realidad, determinar el futuro inmediato. Hubo un lance final, un gol que no fue porque se anuló la jugada previamente, fue una caridad arbitral con los rivales, darles algo a lo que agarrarse. El gol que no fue de De Ligt y del que ya casi todos nos iremos olvidando. Como dirían los de Movistar Plus, aquello fue puritito Real Madrid.
El Madrid está muerto. En la banda, Tuchel, que esta vez no luce gorra y chándal. Se relame y aprieta los puños. Ha progresado algo, pero continúa en proceso de evangelización. En pleno trance, Don Carlo, hombre tranquilo, escucha atentamente el mensaje divino de Davide. Joselu, dai. Papá no tarda en obedecer. No cobra multimillonadas. Tampoco es una superestrella. Simplemente, es madridista desde que lo parió su madre. Se acaban de abrir las puertas del manicomio. El Coliseo ya ha retorcido el pulgar hacia abajo dictando muerte. En medio de la locura, en la grada hay quien besa ese escudo redondito con tantas copas de Europa. Se aferra a lo más sacro, a una cofradía de fieles bautizados en la fe. Aquí hasta el mismísimo Bayern de Múnich da la sensación de existir simplemente porque sin villano no hay película. Como un simple extra, que cuenta con el privilegio de ver de cerca la penúltima resurrección. Nacho, el de toda la vida, en el manicomio, puritito Real Madrid. Escapa de lo racional, pero son tantas y tantas veces que sería injusto hablar de apariciones divinas. Ya no aparecen, viven encerradas en el templo que con mayor deseo las evoca. Rüdiger, que tardó en abrazar el madridismo, recibe el abrazo de Lucas con un mensaje. Querido Toño, esto es el Madrid. Y esto, el Bernabéu. Aquí todo el que pasa se convierte en el juguete de un tirano. Se le ilusiona, se le infunda una creencia y se le da muerte con crueldad. La locura en el manicomio. Cosas. Puritito Real Madrid.
Y luego lo del señor. Ya prometo que termino con el asunto Real Madrid. Está lo del señor que salió antes de tiempo. El señor que grabaron los compañeros del Chiringuito de Pedrerol, que son de esas historias que te las cuentan y no te las crees. Pero menos mal que tenemos imagen y sobre todo sonido.
¿Con quién habla?
Con mi mujer. Soy supersticioso. El día del City, en las semifinales, me salí de donde lo estaba viendo y marcó. Fueron dos goles muy seguidos. Y seguí hablando con ella y marcó el segundo. Le he dicho, no te cuelgo. No te cuelgo, que marcamos otro. Gracias, chicos. Me debe un viaje a la final, no me jodas.
¿Le va a dar a usted algo? ¿Eh? ¿Le va a dar a usted algo?
A ver, yo no entro muchas veces por eso. Gracias, chicos. A ver, va 2-1, ¿no?
Sí, iba. Iba 2-1 y se quedó 2-1. El señor que yo creo que casi seguro, que bueno, casi seguro, vamos, seguro, que este señor tenía su entrada asegurada para la final del 1 de junio, después de la epopeya de Joselu, que fue a la final de París con su padre, de aficionado blanco. Y ahora es un héroe inesperado ante el Bayern, lo que es la vida, ¿eh? De pedir un link por Twitter para ver al Madrid y después de visitarlo en la final de la Champions como un aficionado más, a ser tú, con 34 años ya, el que sea el héroe. Es que el fútbol tiene estas cosas, ¿eh? Bueno, final del 1 de junio, Wembley, Real Madrid contra el Borussia Dortmund. Llegará la 15ª, veremos. Pero que les quiten lo bailado, lo gritado, lo disfrutado a los blancos, a su afición en esa caldera llamada Santiago Bernabéu.
El taxi de Onda Madrid. Con Carlos Padilla.
Y ahora ya que estamos instalados en San Isidro, ¡ay, San Isidro, la pradera y la gente bailando los chotis! Bueno, las fiestas de esta bella ciudad llamada Madrid. Ahora que ya que David Summer, el de los hombres G, ha dado el pregón desde el ayuntamiento.
Yo soy de Madrid y ser de esta ciudad ya sabéis que es como ser un poco de todas partes. Esta especie de estación de tren de la que somos la última parada, donde empieza mi camino y que es siempre mi último destino. Porque después de Madrid, como del Bernabéu, la tierra se vuelve plana. Esto lo decía mi amigo Ray Loriga, gran tipo y escritor, tan gato como este que os habla, y del mejor equipo del mundo, todos sabéis cuál es, flamante finalista de la Champions. Lo siento, alcalde. A mí esta ciudad me ha visto nacer hace 60 años y más de 40 los he pasado cantando enamorado de ella y de todos sus rincones de punta a punta, desde el Paseo de Extremadura hasta la Avenida de Baviera, desde la Sala Astoria al Rowland, pasando por el Rocola, el Jardín, la Imperio, la Autopista, la Sala Riviera, la Plaza de las Ventas y el Palacio de los Deportes. Y me lo ha dado todo. Madrid ha dado forma y sentido a mi vida. En ella nos juntamos hace muchos años cuatro hermanos que me regaló la vida en esta ciudad. Y aquí robé todos los besos, encontré las risas, las lágrimas, los amores y colores que me han permitido hacer lo que probablemente sea lo único que sé hacer, que es canciones.
Como digo, estamos ya pregonados de encima, como son buenas fechas. Siempre lo son, pero estas más especiales, para hablar de Madrid. Me gustaría hacer no una defensa, pero sí una reflexión cuando aparece el concepto Madrid como una cosa de comentario político, ¿no? Madrid pintada, dibujada con un clima tóxico, Madrid como un lugar de crispación, de tensión, de polarización, Madrid y el mal. Pues bueno, pues me niego a que Madrid sea el mal, porque sin ser perfecta, que no lo es. Madrid no es eso que algunos, con el tópico, siempre el tópico, quieren pintar. Bueno, hay expresiones estériles, repetitivas, huecas, que se utilizan a diario en las tertulias patrias. Madrid. Siempre aparece Madrid. Si no es por hablar de lo que sucede dentro de la M30, es porque Ayuso ha atacado al gobierno y este le ha respondido, o bien porque hay sesudos analistas que le atribuyen a la ciudad un clima irrespirable. Madrid, a ojos de unos cuantos, es una figura tóxica a la que culpar de todo. Bueno, antes de que el presidente Sánchez enviara su epístola a los españoles en Madrid, donde caben todas tus fobias, ya llevaba tiempo convertida en un punching ball en el que descargar frustraciones. Y no digo que Madrid sea perfecta, sumum de la buena vida, porque eso sería engañar al personal. Lo que viene a opinar este granadino que habita en la Villa y Corte es que la culpa no es de Madrid, o no toda. Así que si usted, el tertuliano, analista, periodista, tuitero, que detesta Madrid y lleva viviendo en esta ciudad 2 décadas, arguye no sé qué de la M30 como ejemplo de polarización, sabe bien que está utilizando un recurso facilón. Fácil, ¿no? Ahora que Sánchez ha emprendido su cruzada contra los bulos, repite con insistencia algo estudiada lo del el nuevo leitmotiv, que es lo de la máquina del fango. Y cómo no, el líder del Ejecutivo ha remarcado que la máquina del fango es un fenómeno muy madrileño, porque aquí se concentra buena parte del poder económico, político y mediático. ¿Qué significa muy madrileño? ¿Debemos incluir entre las características capitalinas, aparte del bocata calamares y el agua del grifo, la fangosfera? De nuevo Madrid. Y uno piensa, pero ¿no fue en Madrid donde se organizaron las muestras de apoyo al presidente Sánchez que le motivaron a seguir? ¿Acaso la calle Ferraz, donde se agruparon los socialistas a implorar el Pedro quédate, no está en el corazón de la capital de España? Por continuar, ¿ha hecho algo el gobierno de España por quitarle peso a Madrid y recolocar alguno de los organismos públicos en, no sé, en Soria o en Badajoz o en Palencia? Bueno, dado el tamaño de este infierno madrileño, no se entiende la lentitud del Ejecutivo. De hecho, ¿por qué no trasladar la sede del PSOE a Salamanca y así practicar con el ejemplo? Claro, no deja de ser paradójico que sea un madrileño nacido en el histórico distrito de Tetuán, que ha cursado sus estudios en la capital, que se afilió e hizo carrera en el PSOE de Madrid, primero entró como concejal del Ayuntamiento de la capital y luego como diputado por Madrid, el mismo que lleva viviendo en esta comunidad prácticamente toda su vida, donde se ha casado y está profundamente enamorado, sea el que asocie a Madrid con un ente maligno, ¿no? Si ha sido él quien se ha criado en esta ciudad de crispación, de mentiras, de lodo, y aún así ha llegado a la presidencia del gobierno, igual Madrid no está tan mal como la pintan. O quizá Feijóo, como es de Ospeares, que es una aldeita gallega, es menos probable que tenga querencia al fango. O en su llegada a la capital ha sido infectado por el virus de la villa, que hace de todo moderado un malévolo líder de la oposición. Bueno, Madrid es un atajo. Madrid es un artilugio que utilizan los perezosos intelectuales, que es un poco un tópico manoseado, que se usa con más frecuencia de lo normal porque hay muchas tertulias y la gente habla mucho y después hay pocas ideas. Y donde mueren las ideas, pues nacen un poco los argumentos estos comprados en el mercadillo. No diré en el rastro, en el mercadillo. En esta ciudad del mal para algunos, pues está la Moncloa, sí, y está la sede de la Comunidad de Madrid, está el Senado con mayoría popular y está el Congreso, que refrendó a Pedro Sánchez. Es desde Madrid donde se han organizado protestas contra la amnistía y a favor de Sánchez y en defensa de la sanidad pública madrileña, para apoyar la unidad de España contra el sacrificio del perro Excalibur, ¿os acordáis esto del perro Excalibur? O criticando mucho la guerra de Irak y el posicionamiento del gobierno de Aznar. Han pasado tractores que han colapsado el centro, hay militares cada 12 de octubre y sindicatos de la mano del Ejecutivo últimamente que van a las protestas del Día del Trabajador. Bueno, a Madrid, especialmente para su trabajo en el Congreso o en el Senado, llegan políticos de todas partes del territorio. Bueno, veas el caso de Rufián, ya reconvertido en un diputado seriote de americana y de corbata, que venía para unos meses y aquí sigue, sin que haya sido infectado por ningún patógeno madrileño. Era independentista y lo sigue siendo. Bueno, todo esto pasa dentro de este Madrid. De este Madrid al que algunos analistas, un poco holgazanes, le atribuyen más poder del que tiene. O lo dibujan torticeramente, ¿no? Yo lo que creo de veras es que hay que luchar contra la máquina, sí, pero la máquina del tópico. We'll be right back.
Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a serte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que en la calle de Alcalá. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chotis. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid.
Y después de haberle dado un poco la turra con todo Madrid, el Madrid y el Real Madrid, jugamos un poquito, que no está mal, no está mal jugar a estas horas del día. Le doy pistas. Vamos a hablar de un edificio. Tan fácil edificio, tan sencillo de adivinar que da como cosa de decir de qué edificio vamos a hablar hoy. Vayamos de más a menos, pero digamos que es una construcción que en su haber alberga cuadros.
Creo que ya os he dicho todo lo que puedo decir.
Sí, hay cuadros y hay estatuas. Hay dos estatuas importantes dentro del edificio y luego hay dos estatuas fuera. A vista de cualquiera de ustedes, ciudadanos que paséis por allí.
No se preocupe usted, no se dé por aludido que se vive más feliz.
Esta no es mala pista, ¿no? ¿O qué piensa usted, querido oyente?
Esta es una pregunta muy española, ¿eh? Muy en vuestro estilo. Vamos a lo negativo, ¿qué puede ser lo peor?
Sí, aquí no hay nada mal. Si se pierde y no lo sabe, no pasa nada. Bueno, sigamos. Es un edificio donde hay muchas sillas. Sillas cómodas, sillas con colores.
Tampoco saquemos punta de todo.
Luego hay columnas y hay un frontispicio. ¿Un qué? Un frontispicio. Bueno, creo que la cosa está más clara que el agua.
Es que me cuesta creerlo.
Bueno, vale, pues es un edificio que se menciona constantemente en los informativos, en las columnas de opinión, en los diarios, en las televisiones, en las radios. En definitiva, es un lugar que nos llega por parte de los...
Por parte de los medios de comunicación. Insisto en esto, de los medios de comunicación.
Sí, sí, gracias, presidente. Es un enclave del que se habla mucho y donde hablan mucho. Tiene micrófonos, pero no es una radio. Hay cámaras, pero no es ninguna televisión, ningún canal de Twitch ni de YouTube. También hay sitio para que te tomes un café o un whisky a precios muy buenos, muy económicos, pero tampoco es un bar.
Yo he de reconocerlo, no tengo todas las respuestas.
Bueno, pues es muy sencillito, de verdad, ¿eh? De hecho, es que salvo en agosto, en parte de la Navidad, en enero, casi hay conexiones delante de él a diario. Es el enclave donde se reúne la sede de la soberanía nacional, junto al Senado. O sea que sí, que es el...
El Congreso de los Diputados.
Acabamos de registrar en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno.
Y la bronca política que he presenciado en el Congreso de los Diputados...
Hoy Hoy la mesa del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional.
El Congreso de los Diputados, o lo que es lo mismo, el Palacio de las Cortes, que es el nombre más oficial, al menos el más antiguo, el primero que estuvo en boca de todos antes de que los españoles tuvieran esa cosa de los diputados, de la democracia, de la legalidad, los representantes del pueblo, los debates abiertos, los teatrillos en cada sesión de control al gobierno o en cada comparecencia del presidente ante la Cámara.
Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. Es lo único que se me ocurre a estas horas de la tarde.
Qué bonito. Y usted ya sabe lo evidente sobre el Congreso de los Diputados, sobre la parte más conocida del Congreso, que es ese hemiciclo, esa zona dedicada a la reunión del Pleno, donde están las 350 sillas que ocupan los 350 diputados, que son los escaños. ¿La mayoría de qué color? ¿Rojo? Muy bien, muy bien. Son sillas grandes rojas y luego hay otro color, que es el azul. La bancada azul, que no tiene nada que ver con ningún partido, no sean mal pensados, es básicamente la zona destinada al gobierno de España, a los miembros del Ejecutivo que se sientan en primera fila. También debe conocer, si no se lo digo, que en el Congreso no hay como tal partidos políticos. Allí se llaman grupos parlamentarios. Pues está, del PSOE, el del PP, el de Vox, el de Sumar. El grupo mixto están aquellos partidos que no tienen el mínimo necesario para formar grupo parlamentario propio. También está Ábalos. Bueno, eso es otra historia. Luego hay una presidencia del Congreso, que es la jefa del cortijo, en este caso Francina Armengol. El Congreso sirve, o en el papel debería servir, para ejercer el control sobre el gobierno. Esto es que quizá usted lo vea de vez en cuando Feijóo le echa en cara cosas a Sánchez. Y luego el poder legislativo, propiamente dicho, que es lo que debe tener el papel del Congreso, que es elaborar y aprobar las leyes, no ejecutarlas. Claro, pues para eso ya tenemos otro poder, que es el judicial, que no elabora leyes, las aplica, a veces con cabreo de unos y de otros políticos, pero las aplica. Y es cierto que lo que conoce todo español es ese hemiciclo, ese salón plenario donde están esas dos esculturas que les decía, allí no aparecen siempre en los planos televisivos, pero mira, en el centro del hemiciclo está el tapiz con el escudo nacional, flanqueado ese tapiz a ambos lados por dos estatuas de mármol de Carrara, o sea que se dejaron ahí la pasta, la paroja, ¡pam!, y representan a los Reyes Católicos. A Isabel de Castilla y a Fernando de Aragón. Luego, a su vez, al lado de las esculturas hay dos cuadros. Estos puede que los haya visto y los haya olvidado. Yo no sé, no es lo más impresionante del salón. Pero en un caso es el de María de Molina presenta a su hijo Fernando IV en las Cortes de Valladolid de 1295, que es un lienzo pintado por Antonio Gisbert en 1863. Y luego está el juramento de los diputados de las Cortes de Cádiz de 1812, obra de José Casado de Arizal, fechada en 1863 también. Bueno, por encima de casi todo, rozando el techo, hay cuatro cariátides. ¿Cuatro qué? Cariátides, sí, como las que pueden estar en la Acrópolis de Atenas. Estas casi seguro que usted no las habrá observado por televisión, porque no están en ningún plano. Son cuatro efigies femeninas que representan a la marina, a la agricultura, al comercio y a las ciencias. Y algún detalle más que se te ha podido escapar. De una de las salas más vistas de España, más fotografiadas, más mencionadas. Bueno, hay dos puertas para entrar a ese salón de plenos.
Muy buenos días a todos y a todas. Si ocupan sus escaños, empezaríamos la sesión.
Sí, que entren y que ocupen sus escaños para empezar la sesión. Pues en esas dos puertas necesarias para que los diputados entren y empiece la sesión, encima de cada una hay un gran cartel, un marco grande con unos nombres. En la puerta de la derecha están los líderes de la revuelta comunera, mi primo Juan de Padilla, Juan Bravo, Francisco Maldonado, Juan Lanuza, Diego Heredia, Juan de Luna. Y en la puerta de la izquierda, ¿qué otros héroes nacionales hay? Pues están los del 2 de mayo y los de la Guerra de la Independencia. O sea, Daoiz, Velarde, Álvarez, Palafox, Moreno, Ruiz Mendoza. Luego además hay tribuna de invitados. En lo alto del hemiciclo. Allí acuden autoridades importantes y son fechas muy señaladas. Pues imagínese, la proclamación de Felipe VI.
Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento
que vuestra majestad ha prestado.
Y luego puede acudir cualquier ciudadano, se puede vivir en vivo una sesión plenaria que puede ser, pues se lo digo por experiencia propia, tremendamente soporífera, aburrida. Y luego hay invitados a la tribuna que van a protestar, o sea, a liarla.
Ruego por favor que salga de la sala porque no se pueden exhibir ningún tipo de banderas. Por favor, ruego salga de la sala.
Sí, y salieron gracias a la seguridad. Y ya por cerrar el capítulo hemiciclo, que no el capítulo congreso, está la cúpula, que es acristalada, con lo cual hay más luz. Si en Madrid cae un sol de justicia, es una bóveda cuidadosamente decorada a su lado con una gran pintura, donde aparece Isabel II rodeada de grandes figuras culturales de España. El Cid, Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes. Esto es lo que usted conoce o conoce más como cualquier españolito. Pero vamos a ir un poquito atrás. ¿Por qué esta es la sede del Congreso de los Diputados? ¿Y dónde y por qué nació este edificio? Una construcción que surge, como casi todo en las obras, de una demolición. Hay un bullicio extraordinario en las calles de Madrid. Desde las primeras horas de la mañana, los balcones lucen colgaduras y la multitud corre impaciente para situarse en los lugares más estratégicos, mientras las tropas van cubriendo la carrera. El público, que se coloca en la plazuela de las Cortes frente al nuevo palacio, contempla la fachada principal del edificio de piedra, recién terminado, con sus columnas corintias sosteniendo el helénico frontón y la escalinata cubierta con doble dosel. Era el inicio este de muchas crónicas de prensa del 31 de octubre de 1850, fecha de la inauguración del Palacio de las Cortes. Habían pasado tan solo 5 años desde que el 10 de octubre de 1843 la reina Isabel II colocó la primera piedra del edificio. Es como los políticos de hoy que cuando cogen la pala el primer día de una obra, cogen la pala y nunca más vuelven a tocar la pala ni a visitar la obra. En presencia del gobierno provisional y de unos 4.000 invitados, la reina dio la bendición a la idea ya culminada que había ganado el concurso para ser la sede definitiva de las Cortes. Fue el arquitecto Narciso Pascual y Colomer quien consiguió que su proyecto, presupuestado en 14.800.000 reales, fuera elegido. Elegido entre las 14 propuestas presentadas para el nuevo palacio. Una obra rápida, urgente, para dotar a un país que quería seriedad en sus instituciones, pero en donde las penurias económicas, las guerras, las proclamaciones, la inestabilidad habían convertido en tarea compleja tener una sede política. Ya más tarde se le irían añadiendo florituras, cuadros, los leones del Congreso que miran desafiantes afuera, pues que son obra del escultor Poncio Ponzano. Sí, la calle donde hay muchos bares en Madrid o de Ponzano viene de Poncio Ponzano. Bueno, aquel Congreso por donde se accedía a través de una escalinata que daba paso a las 6 columnas corintias que sostenían en lo alto el frontispicio, estaba situado en la carrera de San Jerónimo y ubicado en el mismo solar que ocupaba antiguamente el convento del Espíritu Santo. Porque si ahora hay iglesias, antes no se puede hacer usted una idea de las muchas iglesias y muchos conventos que había. Aquel convento del Espíritu Santo tuvo un incendio, pero siguió funcionando, Aunque al gobierno moderado de Francisco Martínez de la Rosa, hacia el año 1823, le pareció buena idea reunirse en la iglesia del convento. Le debieron ver buena ubicación. Yo qué sé, se le puso ahí unos cuantos apaños. Ponme la silla para allá, el cuadro. Uy, qué bonito queda aquí. Ay, qué bonita acústica para escuchar al presidente. Pero cuando hubo cambio de gobierno, al Partido Progresista no le pareció tan brillante idea reunirse ahí en la iglesia, ahí medio quemada todavía. Bueno, quizá mejor construir algo nuevo. Así que pusieron un concurso para que se presentaran ideas. Y ya saben que ganó la de Narciso, Pascual y Colomer. Mientras duraron las obras, en aquellos años los diputados se reunieron en el Teatro Real, que es un lugar propicio para la actuación política. Hoy el Congreso, el Palacio de las Cortes, ya no es palacio. Casi es centro comercial. Y no me refiero a que vendan allí nada. O no, al menos de la manera que lo hacemos. Pero lo digo por lo enorme de su tamaño. Es que se le han ido construyendo ampliaciones en sus laterales. Incluso en edificios de enfrente del palacio, ¿no? Pues para albergar oficinas. No sabe usted la cantidad de oficinas que hay. De prensa, dependencias de seguridad, archivos. Bueno, primero en 1980... luego en 1994, más tarde en 2006. Pero el edificio primordial, el que inauguró Isabel II, por donde han pasado todos los presidentes de la democracia, donde se han oficiado funerales de Estado, proclamaciones de reyes II y juras de la Constitución de los y de la heredera al trono, en lugar del 23F, claro. Sigue siendo el que construyó, bajo la idea de Narciso, Pascual y Colomer, se construyó y se inauguró allí por Isabel II. Sigue siendo aquel. Y es el que casi cada día, casi cada jornada, aparece en nuestra vida informativa. Es uno de los centros imprescindibles para un periodista y para un ciudadano. Aparece siempre el Congreso de los Diputados.
Ah, no hay otro tema en este país, ¿eh? Everybody is wondering what and where they all came from. Everybody is worrying about where they're gonna go when the whole thing's done. But no one knows for certain, and so it's all the same to me. I think I'll just let the mystery be. Some say what's some say you're gonna come back. Some say you rest in the arms of the Savior if in sinful ways you lack. Some say that they're coming back in a garden bunch of carrots and little sweet peas. I think I'll just let the mystery be. Everybody is wondering what and where they all came from. Everybody is worrying about where they're gonna go. The mystery be.
Everybody is wondering what and where they all came from. Everybody is worrying about where they're gonna go when the whole thing's done. But no one knows for certain, and so it's all the same to me. I think I'll just let the mystery be. I think I'll just let the mystery be.
En el taxi de Onda Madrid, echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
Ay, 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 las grandes ciudades y las pequeñas también, ¿para qué negarlo? Las ciudades y los pueblos y las aldeas incluso, ¿no? Todo cambia en esos habitantes de esos pueblos, de esas ciudades, de esas aldeas, cuando de repente llega un forastero, ¿no? Un tipo o una tipa de fuera llega a Madrid, a Chamberí, a Chinchón o a Madarcos, que es el pueblo más pequeño de la Comunidad de Madrid, con 46 habitantes censados, Madarcos. Pero al final lo que más llama la atención no son tanto las despedidas, que a ver las ailas, sino las llegadas. Lo bonito que son las llegadas. Los comienzos. Al final, una gran ciudad como Madrid se presta mucho a este tipo de llegadas, ¿no? Llegados de provincia somos muchos los que alguna vez nos hemos podido sentir como aquel Paco Martínez Soria en La ciudad no es para mí.
¿Qué te sale ahí, chalao? ¡Que lo van a atropellar!
Ya lo veo, ya.
¡Mi madre! ¿No ve que está colorado? ¡Colorado!
Pues no será del susto.
Vuelva a su sitio y no se mueva hasta que se ponga verde.
¿Verde quién?
¡El disco verde! ¡El disquito!
Ya,
estos turistas de pollos.
Hay llegadas especiales, las más esperadas por los niños, llegados desde Oriente, los Reyes Magos.
Buenas noches, majestades. Qué felicidad teneros aquí en Madrid. Os queremos dar la bienvenida. Llevamos esperándoos todo un año y por eso estamos tan contentos.
Llegadas de grandes cantantes, bueno, es más, de bandas que eran más famosas que Jesucristo, de bandas como la que formaban John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, los Beatles en Madrid.
La recepción que se les hace en Madrid no es apoteósica, pero en el aeropuerto se ha concentrado una juventud curiosa y alegre. Hay muchos fotógrafos y operadores en la rueda de prensa que se celebra en el hotel donde se hospedan. Los objetivos apuntan principalmente sobre los tocados capilares. En Madrid se les depara también la ocasión de firmar con sus nombres en los toneles de vino de Jerez.
Los tocados capilares. Hay llegadas que siempre quedarán para el recuerdo. Por ejemplo, se le ponen a uno los pelos de punta al recordar que sí, señora, que una vez fuimos campeones del mundo de fútbol y que recibimos a los jugadores en ese avión de Iberia llegando a Barajas.
Imagen para el recuerdo, una imagen para la historia que seguro que tiene ahora mismo a todos los miembros de La Roja pegados a las ventanillas del avión,
sí,
observando este recibimiento.
Sí, Carmen,
lo veis,
estamos
Pedro,
viendo,
veis las banderas, veis el bautismo.
Vemos las banderas y vemos que lo que están haciendo los bomberos parece realmente una especie de arco, como se hacía antes en las antiguas culturas, un arco triunfal para recibir a los héroes que llegan de alguna campaña exterior, ¿no? Yo creo que es un poco ese el significado de estas lenguas de agua de un lado y de otro lanzadas por bomberos, ¿no?
También hay llegadas en Barajas que siempre pillan muchos focos, aunque lleguen de noche. El caso del Air Force One, de la llegada en el verano del 2016 del presidente de los Estados Unidos de América, de Barack Obama, a la base aérea de Torrejón.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, llegó este sábado en su primera visita oficial a España a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde fue recibido por el rey Felipe VI. Además de por el monarca, fue recibido, entre otros, por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santa María, el embajador de España en Estados Unidos, Ramón Gil Casares, y el embajador estadounidense en España, James Costo.
Y llegadas en Barajas y en el resto de aeropuertos de España, llegadas de personas anónimas, de ciudadanos, a los que no le recibe el rey, pero llegadas muy emocionantes y muy esperadas, ¿no? Llegadas de los que vuelven a casa
por Navidad.
Navidad y los aeropuertos se convierten en los lugares de reencuentro. Nosotros estamos en la zona de llegadas, llevamos ya un rato y ya hemos podido ver escenas cargadas de emoción. Muchos abrazos y algunas lágrimas que se escapan cuando por esta puerta cruza esa persona querida que hace tanto tiempo que no vemos. Aquí se espera con impaciencia a hijos, hermanos y nietos. Casi todos llegan con una sonrisa.
Bueno, llegar, como dijo el poeta, llegar es empezar, llegar al trabajo cada día, llegar a por el café, llegar a tiempo a pillar el metro, llegar al hogar, llegar y besar el santo. Aunque también hay despedidas, claro. Despedidas reales.
En una noche que pasará la historia, una noche en la que se ha confirmado que el rey Juan Carlos I ya no está en España, se va del país en el que reinó durante 39 años y se marcha por la puerta de atrás. Tras meses de informaciones que han lapidado su propia imagen histórica sobre los supuestos fondos en paraísos fiscales amasados gracias a presuntas comisiones ilegales.
Siendo sincero contigo, te diría que a mí me gustaría que me recordaras como el rey que ha unido a todos los españoles y con ellos ha conseguido recuperar la democracia y la monarquía.
El hombre que quería que lo recordaran así, el hombre que estaba llamado a pasar a la historia.
El pasado 2 de agosto del año 2020, con la mitad de españoles de vacaciones, una tarde de lunes, el rey emérito comunicó a su hijo Felipe VI y por ende al resto de España, en un comunicado que se hizo público por Zarzuela, su meditada decisión de trasladarse al extranjero ante la repercusión pública de las noticias sobre sus cuentas en paraísos fiscales y para contribuir, decía, a que el jefe del Estado pueda desarrollar su función desde la tranquilidad y el sosiego que el cargo requiere. El comunicado que se hizo público horas después de que el rey emérito abandonara el Palacio de la Zarzuela, la que fue su casa durante los últimos 58 años y cuando ya se encontraba fuera de España, era, si se acuerdan, un comunicado donde no se especificaba en qué país viviría a partir de ese momento el rey emérito de, por entonces, 82 años. Corrieron los rumores. Portugal, República Dominicana, se dijo, pero dos semanas más tarde fue la propia casa del rey la que, para zanjar todas las polémicas, comunicó que Juan Carlos se encontraba en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Si bien es cierto que, una vez que la Fiscalía Española ha archivado ya las causas contra el rey emérito, no porque no hubiera delito, ojo, sino por prescripción o porque la figura de inviolabilidad que tenía el rey hace imposible juzgarle, pues se pensó en esa posible vuelta de Juan Carlos a España. Pero el rey Juan Carlos I mandó hace unas semanas una carta a su hijo, Felipe VI, en la que anunciaba que continuará residiendo de forma permanente y estable en Abu Dhabi, pero que volverá a España, aunque de forma no inmediata. Su salida del país hizo ruido, y su regreso, aunque sea temporal, también lo hará. Pero, ¿y todo esto de las llegadas y las despedidas? ¿A qué viene entonces? Estará preguntando usted. Bueno, creo que es importante conocer el transcurso de la historia, pero que también es bastante importante conocer el comienzo. Madrid es una ciudad de salidas, claro, y de llegadas, de la llegada de un joven de apenas 10 años a la capital de España, de llegadas reales. El futuro rey de España tenía entonces 10 años. Y de algún modo, el futuro de España, o al menos uno de los hombres que iba a modelar el futuro de nuestro país, tuvo como comienzo aquella mañana del 9 de noviembre de 1948. El lugar, la estación de Villaverde, cuando el Lusitana Expreso fue detenido para que se bajase el entonces chaval de nombre completo, Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón, Juan Carlos primero para todos nosotros ya. El Lusitana era un tren en el que llegó de lujo que circulaba entre Lisboa y Madrid. El futuro monarca fue aquel día recibido por un grupo muy reducido de leales, de fieles a don Juan, los llamados juanistas, encabezados por José María Oriol Urquijo, empresario que le acogería en su residencia de Las Jarillas, lugar en el que residiría y se educaría durante los primeros años en Madrid. Franco buscaba con Juan Carlos una especie de legitimidad del régimen, buscaba un sucesor que no fuera don Juan, claro. Pero tampoco quería exaltar demasiado a los monárquicos y por ello decidió mandar a que los medios de comunicación difundieran la noticia mediante un escueto teletipo distribuido. Aún así, ABC le dedicaría toda su portada de la edición del día siguiente a la llegada del joven niño Juan Carlos. Así que en un tren, la llegada real fue en un tren. Pero ¿Cómo se llegó hasta ahí? ¿Cómo se decidió que un chaval de 10 años fuese el sucesor de la jefatura del Estado que ostentaba Franco? Bueno, en este caso habría que irnos al mar. Y claro, ya esto nos pilla lejos de Madrid. Si nos tenemos que ir al mar, mira que hay lugares en España para elegir, pero nos vamos a ir a las aguas del Golfo de Vizcaya, a una fecha veraniega, el 25 de agosto de 1948. Allí, en aguas del Golfo, estaba el yate Azor, donde se reunieron el dictador Franco y el abuelo del rey Felipe VI, el padre de Juan Carlos, don Juan de Borbón. Entre otras cuestiones, ahí comenzó a fraguarse la llegada de don Juan Carlos a España para cursar en nuestro país sus estudios, su preparación. Lo que cuenta el historiador hispanista Paul Preston es que lo que en realidad fue aquella reunión fue una claudicación, una derrota de don Juan, quien quería, para asegurar finalmente un Borbón acabar en el trono, pues él tenía que ceder, que renunciar a su trono y debía despedirse de su hijo mayor, garantizar así la permanencia de la dinastía en el trono de España. Hace 74 años, un muchacho de apenas 10 años se bajaba del Lusitania Expreso en la estación de Villaverde. Lo demás, que ha sido mucho, lo demás ya es historia.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
25 de julio del año 1992, declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona, que celebran la 25ª Olimpiada de la era moderna.
Y lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días.
Hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid. Sabemos, Carlos Padilla.
En peores plazas.
Ay. Y ahora. Y ahora. No es Barcelona, no es argentino. Es de Almería, se llama David Bisbal.
No ha podido olvidar mi corazón, aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro, y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba. Y ahora estoy aquí buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas ya ni el sol me calienta y estoy muy solo aquí, no sé a dónde fue. Por favor, dígale usted.
Este chaval, mientras cantaba en un vivero almeriense, pues cantaba en el trabajo, y la dueña del vivero dijo: oye, canta muy bien, Canta muy bien, mi marido está en una orquesta tal, es productor de la orquesta. Vete para la orquesta. Y se fue para la orquesta y eso ya empezó a germinar el talento y el don que tiene alguien cuando canta de verdad bien. Que es una cosa que a mí me da mucha envidia. O sea, que me jode mucho porque no sé cantar bien. Y me hubiera gustado. Me conformo con la radio. Pero, el punto de inflexión fue cuando llegó un concurso a España que se llamaba Operación Triunfo. Que por aquel entonces era la novedad. Operación Triunfo. Oye, ¿por qué no se presentas al casting? Y se presentó. Y llegó al programa. Y no ganó el programa, ¿no? Pero saltó a la fama. Y aún sigue en la fama. Aparte que le va muy bien y la gente le quiere mucho a Bisbal,
Siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Dígale también que solo junto a ella puedo ver.
Y este fue su primer disco, que se llamó Corazón Latino.
No hay brillo en las estrellas ya ni el sol calienta.
Bueno, este año ha sido también novedad, Bisbal, con lo de... ¿Cómo están las máquinas? Lo primero de todo. Que seguro que le ha llegado al WhatsApp, o al Twitter, o a Instagram.
Dígame usted.
Penúltima y nos vamos ya, ¿eh?